Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Godland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo en la ciudad de Buenos Aires. Domingo de invierno, pero con sus alternancias primaverales. Por suerte ya en el prólogo de, esperemos, una feliz primavera. Pero llega la primavera del cine. Porque si hay algo con lo cual la Argentina, el argentino y principalmente el cinéfilo se deslumbra, es con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Una nueva edición que va a tener lugar en el mes de noviembre, una nueva edición que nos presenta también una edición aniversario y una nueva edición que reafirma la necesidad, la vigencia y el compromiso de lo que significa la cultura argentina, principalmente con una de sus marcas más legendarias a nivel mundial. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es una marca legendaria porque es el festival que, además de tener esa dorada categoría A que lo asimila a los principales festivales cinematográficos del mundo, es la marca más señera de la Argentina y además prácticamente de toda la región. Es por eso que tenemos el privilegio en esta noche de estar compartiendo esta mesa con Gabriel Lerman, que es el director, uno de los dos directores artísticos del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Él además tiene una enorme trayectoria como periodista y crítico cinematográfico. Él es argentino, nacido en Buenos Aires, estudió antropología en la Universidad de Buenos Aires y además tiene una trayectoria en los principales medios del mundo. Actualmente también es corresponsal de La Vanguardia y una aquilatada presencia a través de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, que integró muchos años y por la cual sigue vinculado a los Golden Globe. Así que, nuevamente un honor recibirte y una alegría.
Para mí, nuevamente un placer poder venir al estudio y que me recibas.
No, al contrario. Y la verdad, sobre todo, hacerlo en el marco en el cual todavía falta un poco, pero no tanto, con lo cual supongo que podremos tener algunas noticias, pero no muchas, uh-huh. Y más que nada darles pistas también al oyente y al espectador, uh-huh. Porque esto también se transmite por streaming, para que pueda un poco hilvanar lo que significa esta nueva edición, que por lo pronto hablaba de un número redondo yo, y tenemos claro. Entonces en
40.
En ciernes un número redondo.
Sí, la edición número 40, lo uh-huh. cual es una gran responsabilidad estar al frente de algo que cumple 40 años cuando para nosotros es solamente la segunda ocasión en que lo hacemos, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a poder celebrar con el derecho de haber hecho las cosas bien, porque va a crecer el festival. Uh-huh. Vamos a tener películas maravillosas. Estamos encantados con la calidad de las películas que se van a ver. Estoy seguro que la gente que vaya a Mar del Plata se va a ir muy contenta, porque tenemos muchas de esas películas que vos vas a ver y cuando salís te quedás tipo wow.
Qué bueno. ¿Y cómo fue la construcción de esa programación, de la cual obviamente todavía no podemos dar datos puntuales, pero que sí se va conformando en el horizonte?
A ver, fue muy diferente de la del año pasado. El año pasado nosotros entramos en agosto, cuando había habido una gestión anterior que había dejado una cantidad de cosas, pero donde estaba la mayor parte por hacer. Este año lo hicimos todo desde el principio. Te diría que en este momento es como si alguien está preparando un festín y vos llegás y están todas las ollas hirviendo, porque se está precocinando todo. Es decir, este es quizás el momento más intenso de la preparación de un festival, porque tenemos un montón de platos terminados, pero todavía nos faltan detalles como para poder presentarlos en sociedad. Se está cocinando muy bien y cosas muy ricas.
¿Podemos dar un número tentativo de cantidad de películas?
Mirá, estamos pensando en unas 145. El año pasado habíamos llegado a unas 120. Hay que tener en cuenta que en este número de 145 estamos contando 10 series, porque este año abrimos Mar del Plata Series. Estamos contando muchos programas de cortometrajes, no solo las competencias oficiales de cortometrajes, sino además hay muchos programas de escuelas de cine, de festivales del interior. Va a haber una buena cantidad de cortometrajes que a la hora los sumamos y los contamos como una película, digamos, ¿no? Más o menos una hora y media de cortometrajes, dos horas de cortometrajes, para nosotros cuenta como una película. Pero es un crecimiento notable, van a haber más cines, vamos a sumar 3 salas más este año. Bien, y en cuanto a cómo se hizo, la verdad que este año fuimos a Cannes, y en Cannes vimos muy buenas películas.
Bueno, yo te encontré en Berlín, me acuerdo.
Me encontraste en Berlín. Yo fui a Sundance, después fui a Berlín, después fuimos los dos a Cannes. Y vimos cosas maravillosas en Cannes. Berlín no tanto, vimos unas cuantas. Es más, hoy me apareció una película que vi en Berlín que me gustó mucho, que estuvimos persiguiendo un montón de tiempo. En algún momento me olvidé de esa película porque, claro, vos ves la película, después la toma una agencia de ventas que a su vez trata de conseguir un distribuidor argentino.
Exacto.
Cuando la pediste dicen no, todavía estamos negociando, y pasan meses y ayer apareció esta película, que estamos muy cerquita de cerrarla.
Qué bueno.
Y si la cerramos, estoy seguro que... A ver, es un tipo de película que... les voy a decir dos o tres cosas. No, pues si les digo, se van a dar cuenta de cuál es. Pero les voy a decir, es una de esas películas donde va a haber gente que va a salir encantadísima y otras que van a salir muy enojadas.
¿Estaba en la competencia oficial de Berlinale?
Estaba en la competencia oficial. Voy a decir que es un director latinoamericano, a veces polémico, muy talentoso, que trabaja con actores de Hollywood o con actores de México.
Me acuerdo de la película.
Ah, ya sabes de cuál estoy hablando. Sí, claro, ¿viste? Claro. Bueno,
claro. No podemos decirlo todavía, pero lo que usted puede hacer es entrar a las redes sociales de la radio, en el Instagram de Radio Cultura, y participar de un sorteo por entradas de cine para ir a los cines de la cadena Multiplex. Y puede elegir la película que usted quiera. No lo vamos a atar a la trivia que estamos haciendo. Pero de paso usted puede jugar un poquito y ya entrenarse para lo que vamos a hacer probablemente a futuro cuando se conozca la selección del Festival de Mar del Plata y jugar un poco justamente con su programación. Todavía no lo podemos adelantar.
No, pero, no porque no está cerrada. No está claro. Cerrada. Pero...
¿Qué título me puedes adelantar, Gabriel?
Bueno, les voy a tirar uno, que este sí está cerrado. Hay una película que vi en Cannes, la verdad que la vi antes de Cannes, pero que ganó un premio en Cannes, que se llama Useful Ghost, una película tailandesa.
Ah, sí.
Que
sí,
es
sí.
Una comedia sobre sobre fantasmas que habitan en las aspiradoras.
Sí, sí, me acuerdo.
¿La viste?
Me acuerdo, no la vi, pero me acuerdo porque ingresó en la última tanda de programación de Cannes. Ya estaba cerrado un grueso de programación y luego se incorporó esta película.
Sí.
Y me llamó la atención, aparte, conociendo lo que es Cannes, dije, bueno, debe ser una película muy potente para que se incorpore luego de que esté ya... cerrado y presentó el bloque principal, ¿no? Porque, digamos, habla de muchos quilates en la mirada de los programadores y del mismo Thierry Frémaux a la hora de incluirlo.
Y ganó la sección en la que estuvo, creo que no sé si fue un certain regard, me parece, ¿no?
Creo,
no me
acuerdo. puede ser, sí.
Pero es una película súper original, muy divertida. Es como. No sé por qué yo le encuentro un toque al modovariano, no sé cómo diría la palabra, pero...
Al modovariano.
Al eso. Y bueno, y la va a auspiciar la Embajada de Tailandia en Argentina. Y lo bueno es que quienes no vayan a Mar del Plata la van a poder ver en los cines porque se va a estrenar en Argentina.
Ah, excelente.
Pero nada, es un cine del que no conocemos mucho, el cine tailandés, que uno asocia con historias más oscuras, ha habido grandes éxitos del cine tailandés, pero que no pasaban por donde pasa esta película, que es realmente... Una ya.
Bueno,
es
una ya. Lo que sí ya se anunció, y por ahí podemos explayarnos un poquito más, es esa sección que un poco toma esa senda que construyó Cannes Classics de presentar material restaurado y constituir una sección que al Festival de Mar del Plata le faltaba un poco eso de manera tradicional. Sí había mucho material de reencuentro con focos dedicados a directores o a épocas o temáticas, pero no estaba condensado en una sección en particular. Ahora, a partir de ahora, ustedes generan una sección en la cual van a estar presentes restauraciones recientes del cine.
Sí, 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 ¿no? Y además, bueno, a ver, la verdad que ahí, por un lado, tomamos algo que se venía haciendo de antes. Cuando nosotros llegamos al festival, había... estaba programado, una de las cosas que estaban era un homenaje a tres películas argentinas
siempre,
que cumplían 50
exactamente.
Años. Dos de las películas los homenajes lo habían organizado nuestros directores anteriores, nosotros lo mantuvimos. Otra de las películas que ellos tenían programada no se pudo conseguir, porque eso es todo el problema con el cine que tiene cierto tiempo, y nosotros la reemplazamos por Boquitas Pintadas. Y bueno, y este año seguimos con Torre Nilsson, vamos a tener La Guerra del Cerdo, y hay dos películas que se han recuperado para el festival. O sea, la palabra restauración es muy grande, porque hay restauraciones que son muy complejas y muy costosas.
Sí, claro.
Por ejemplo, la Napoleón de Abel Gance costó millones de dólares restaurarla.
En polipantalla, ¿no?
Claro,
sí, sí,
claro.
Sí.
Pero bueno, vamos a pasar restauraciones clásicas que se pasaron de mejor nivel, digamos, que las que se pasaron en Cannes, precisamente. Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. El libro es de Marco de Nevi, que se pasó el año pasado en Cannes. Y este año es la película de Hugo del Carril, que se pasó también en Cannes Classic.
Más allá del olvido.
Más allá del olvido, que la vamos a estrenar en Argentina, la vamos a pasar.
Esta restauración.
Esas son restauraciones de primer nivel.
Claro.
Restauraciones intensas, porque el material estaba muy, muy dañado. Bueno, las otras que vamos a presentar no son ese tipo de restauraciones, pero son como recuperaciones. Uh-huh. Copias nuevas en 4K. Vamos a pasarla a Raulito.
Ah, claro.
Y vamos a pasarla a Raulito en Libertad, la segunda película, que la continuación que se hizo en España.
Bien.
Y Los Gauchos Judíos, que también.
Ah, qué bonito.
Una película que se recuperó, digamos.
Bueno.
Que hay copias dando vueltas, no es que sean imposibles de ver.
No.
Pero
en general la calidad promedio de quienes recordamos y vimos Los Gauchos Judíos es relativa, porque uh-huh. bueno, eran copias, telecines de copias bastante uh-huh. trabajadas, como se dice en la jerga, ¿no?
Claro.
O sea, muy proyectadas, con rayas y cosas.
Claro, claro, claro.
Pero así que es muy bueno.
Y te voy a dar primicias. Vamos a ver Atrapado sin salida.
Ah,
la copia
bueno.
que se dio en Carlo Vivari, que estuvo Michael
sí,
Douglas.
Sí, 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 que estuvimos con él. Sí.
Que se dio en Cannes. Y
excelente copia, una excelente
ajá,
copia. Un
claro, son, esas son restauraciones
extraordinarias,
súper espectaculares. Vamos a dar a Amadeus también.
Qué bueno.
También en una copia de esa misma calidad.
Qué bueno.
Vamos a celebrar los 50 años de Rocky Horror Picture Show.
Wow.
Y a lo mejor tenemos algo más. Vamos a tener un documental sobre uh-huh. Cómo se hizo de Rocky Horror Picture Show.
Extraordinario.
Y a lo mejor hay algo más sobre esa película.
Qué bueno.
Vamos a celebrarla de
qué
alguna
bueno,
manera.
Qué bueno,
¿no?
Un título extraordinario del sí, cine. Extraordinario. Sí. Amadeus también. Uh-huh. Amadeus también. Ah. Me acuerdo justamente en Carlos Vivares, hace unos años se proyectó la restauración uh-huh. y había estado Fray Murray Abraham uh-huh. presentándola en el Teatro Nacional de Carlo Vivari, donde se filmó parte de Amadeus. Y ha habido también el director de arte a recibir uno de los premios que da el festival. Así que es una extraordinaria oportunidad de reencontrar ese enorme clásico de Miloš Forman también,
claro,
¿no?
Claro.
Extraordinario. Bueno, de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo, hacemos una pausa musical y ya retornamos con mucha más entrevista y mucho más cine, por supuesto. Y qué mejor que hablar de cine con el director del Festival de Mar del Plata y gran nombre del periodismo cinematográfico, Gabriel Lerman. Pausa y ya venimos.
Thank you.
En composición e interpretación de Jacques Nitzsche, acabamos de compartir One Flew Over the Cuckoo's Nest, el tema de cierre de la película homónima dirigida por Miloš Forman.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, y después de esta pausa musical, como decía, en esta noche tan especial de Cultura en Imagen, continuamos en diálogo con el director artístico del Festival de Mar del Plata, uno de los dos, Jorge Stamadianos, también forma parte de esta fragua festivalera. ¿Cómo hacen para generar, digamos, las programaciones al ser dos cabezas? ¿Se llevan bien?
Bárbaro.
Somos... ¿Se hablan por teléfono? ¿Se pelean? ¿Cómo es la forma?
Nunca nos peleamos.
Les mandamos un gran abrazo a Jorge. Y sí. Jorge, queremos que vengas al programa un día.
Sí, siempre zafa, ¿eh?
Sí.
Pero no, la verdad que nunca nos peleamos. ¿Sabes que desde hace un año que estamos haciendo esto, nunca nos peleamos? En general, ninguno de los dos es muy obsesivo, o sea, y más bien es una cosa de colaborar, tirar ideas. Tenemos como un acuerdo interno donde él tiene derecho a programar una cantidad de películas que a mí no me gustan y viceversa. Entonces, que bueno, he hecho bastante uso de eso.
Muy bueno.
A veces vemos
muy buen equilibrio.
Sí, a veces vemos una película y los dos nos quedamos boquiabiertos. Mira, te voy a anunciar una película, un bombazo.
Por favor.
Un bombazo.
Presta atención, ¿eh?
Que esta luchamos mucho por tenerla en Mar del Plata y la vamos a tener. Se llama Sirat, de Oliver Laxe.
Ah, sí,
ganadora,
claro. Sí,
de uno
sí.
de los premios sí, más importantes sí. del Festival de Cannes.
Exactamente.
Que es una de esas películas de las que la audiencia no se va a ir inmune. Es decir,
genera muchísimo impacto.
¿Te va a gustar o la vas a odiar? Pero te van a temblar las piernas cuando te levantes. Y estamos buscando, viendo en cuál es el cine más grande donde la podemos dar, porque es una experiencia, no es una película. A ver, es una película, obviamente, ¿no? Pero además es una experiencia.
Fantástico.
Y te sacude de maneras que rara vez una película te produce eso. Mirá, la comparamos un poco a lo que pasó el año pasado con Emilia Pérez, que abrió el festival, que era una película que no... Es decir, hay gente que salió muy enojada y otra gente que salió caminando sobre las nubes porque te sacude, ¿no? Podés decir, mucha gente no le gustó el actor, la actriz, esto, lo otro... Pero no...
Sí, no te deja indiferente.
Claro. Hay películas que vos vas y a las 3 horas te olvidaste de que viste, ¿no? Y Sirat lo que tiene es que no... Es más, desde Sirat hasta ahora, debo haber visto 500 películas. Y sigue todos los días, pienso en ella y... Estoy ansioso de ir a Mar del Plata... Para poder, espero obtener el tiempo de poder sentarme a verlo otra vez. A lo mejor se estrena en Estados Unidos antes, y entonces puede ir al cine a verla ahí, pero quiero volverla a ver. Y fue una película que vimos los dos. Cada uno en un cine distinto en Cannes, porque él tenía una acreditación que le permitía ir a las galas, y yo tenía una acreditación de prensa. Entonces iba como a las salas donde no había que ir de taxido, ¿no? Pero los dos salimos igualmente conmocionados.
Qué bueno. Y podemos decir que es una primicia que estás dando.
Sí.
En Radio Cultura, Nico Giancaglini, tenemos el YourTube de la semana, porque tenemos un anuncio de la película inédita todavía en conocimiento del público que va a estar también en el Festival de Mar del Plata. Gran título, además premiado en Cannes.
Sí. No. Y yo imagino que para noviembre... se va a estar hablando en todo el mundo de esta película, porque el director, que es un... a lo mejor podemos traerlo, no es imposible, es un señor altísimo que mide 2 metros, tiene aspecto de galán de cine, podría trabajar de modelo. Ya le avisaron que se tiene que mudar a Estados Unidos durante 4 meses para hacer campaña, porque la van a mandar así para el Oscar, ¿no?
Claro.
Así que para cuando llegue Mar del Plata,
qué bueno,
van a estar leyendo en los diarios o en la televisión, hablar de, van a estar escuchando este nombre, que se refiere, es una palabra en árabe, y entonces van a tener la oportunidad de verla, excelente, en Argentina.
Excelente, gran primicia, ¿eh? Así que muy agradecido de esta novedad. Y quería saber también cómo se va a vincular esta edición de los 40 años precisamente con esa larga historia que tiene el festival, que en realidad son 40 ediciones de muchos más años. Pues bueno, recordemos que el festival tuvo una larga pausa de 26 años desde 1970 hasta 1996, cuando se recupera, y se recupera también la categoría y lo que significaba también su proyección internacional. Pero bueno, si vamos a la estricta numerología, hoy el festival
71.
Tendría un número más cercano a Berlín y Cannes.
Sí, incluso. Sí, son 71 años de la primera edición. Por eso el año pasado celebramos los 70 años, exacto, del festival, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una celebración, también otra primicia que te doy. Vos sabés que en su segunda etapa el festival estuvo muy vinculado a un gran director argentino que se llamaba José Martínez Suárez.
Inolvidable. Centenario. Es el, exacto, el año del centenario de José.
Se cumplen 100 años, queridísimo, de su nacimiento. José. Entonces no podíamos no hacerle un homenaje.
Qué bueno.
Así que bueno, estamos viendo de qué manera, qué es lo que vamos a hacer.
Qué bueno.
Pero lo vamos a recordar. Y fue un hombre muy importante para el festival. Fue
absoluto.
El señero, te diría, ¿no? Así que
absoluto. Y aparte de una personalidad extraordinaria, José, como lo queremos todavía hoy. Y le mandamos un beso a Mirta, porque seguro Mirta se va a poner muy contenta cuando escuche esta noticia de que va a ser un festival que también va a ser foco en la memoria de José Martínez Suárez.
Bueno, nos encantaría que estuviera Mirta en esa celebración de los 100 años. Así que vamos a tratar de llegar a ella.
Qué bueno.
Y si tenés cómo avisar.
No, le voy a escribir a Mirta, le voy a mandar un WhatsApp y le voy a decir a Mirta que,
bueno, nos
que tiene que estar en Mar del Plata para el homenaje a José.
Claro, claro, por supuesto.
No hay nadie mejor para que esté en ese momento.
Por eso.
Por su cercanía familiar y por lo que significa Mirta en la historia del cine argentino.
Totalmente.
Así que muy, muy, muy contento de escuchar
totalmente
esto.
Y agrego, ya que estamos,
sí, claro,
diciendo todo lo que no debería decir, otro gran director argentino que cumple 100 años es Fernando Birri.
Sí, claro, Fernando, inolvidable.
Y hay una coincidencia entre los dos. Los dos son santafesinos.
Es verdad.
Así que vamos a celebrar a dos grandes directores argentinos y a celebrar la historia del cine en Santa Fe.
Qué bueno lo de Fernando. Yo me acuerdo que estuve en Mar del Plata cuando estuvo Fernando Birri. Nos pasamos también un personaje maravilloso, él a nivel humano, además de su talento como realizador, ¿no? Y la marca legendaria que dejó como docente, como formador de educadores, ¿no? Tanto en la Escuela de Cine de la Universidad Litoral como en San Antonio de los Baños, ¿no?
Y hablando de grandes directores, yo te mencioné dos películas que van a estar en Mar del Plata Classics, pero no te dije que son del mismo director, que es Milo Forman,
otro, exacto,
gran director al que yo conocí.
Qué bueno eso. Así yo no que tuve la suerte con Milo Forman de conocerlo. Sí, me han contado que tenía un enorme sentido del humor y una gran...
Tipo muy amable.
Muy amable. Sí, eso, bueno, eso justamente lo contó Michael Douglas también esta vez en Carlo Vivari. Ajá. Pero que era muy querido él.
Sí. Aparte un tipo que la pasó mal en su país, en su momento, se tuvo que ir exiliado.
Es verdad.
Y que encontró las grandes oportunidades en Estados Unidos, en Hollywood, en un momento muy especial. Porque, por ejemplo, uno piensa en Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Exactamente. No sé por qué acá alguien voló sobre el nido del cuco, el título original, la traducción literal, que se usó en varios países de habla hispana también.
Sí. No sé, acá alguien se asustó y dijo, no, esto es demasiado complicado. Y uno piensa en esa película y piensa en el gran Hollywood por Jack Nicholson, y sin embargo fue hecha de forma independiente. Total. Michael Douglas, que era entonces desconocido,
exacto,
como actor, se largó como productor
con el papá
y bueno,
qué papá, perdón,
hicieron un golazo, ¿no?
Sí. Bueno, y Michael Douglas contaba en Carlo Vivari que habían entrevistado muchos directores para ver quién podía ser el director de la película, que ya tenían los derechos. Y Miloš Forman llega de la mano del guionista de la película, que lo recomienda, y él no tenía ni idea de quién era Miloš Forman. Decía, un director checoslovaco, pero emigrado, servirá, podrá ser. Y contaba que lo que le había deslumbrado de Forman, que fue el único que le contó hoja por hoja del guión cómo iba a filmar la película. Porque dice que todos los demás directores, algunos muy famosos, no daban prenda de cómo iban a hacer el, cómo iba a ser el tratamiento.
Claro.
Y que Forman le contaba página a página de cómo iba a trabajarla. Y que por eso fue que después se convirtió en el director de la película. Y además, bueno, qué clásico del cine, ¿no?
Claro, claro.
Qué
claro.
clásico.
Claro.
Una de las películas ganadoras de los premios de la Academia en las primeras categorías.
Y que uno se piensa en el cine del año 75 y se acuerda de esa película, porque también... Sí.
Exacto.
Hay que mantener esa memoria durante Exacto. 50 años.
¿No? Exacto. Y aparte me acordaba que él justamente contaba las nominadas de ese año mejor película.
Ajá.
Yo me acuerdo de dos nada más. Uno era Tiburón. Ahora se me fue de la mente la otra, pero había Image estaba.
Ajá.
Me acuerdo dos de las cinco. Me faltan dos, pero eran cinco películas que cualquiera de las cinco hoy son clásicos del cine absolutos. Impresionante.
Y te voy a contar una anécdota de mi vida de periodista.
A ver.
Que tiene que ver con Jack Nicholson.
Ajá.
Jack Nicholson durante muchos años se negó a dar entrevistas. Yo estaba en el circuito de los junkets, donde todos los fines de semana entrevistábamos a todos los actores.
Exacto.
Y... no me puedo acordar ahora por cuál película nos dijeron que iba a venir Jack Nicholson a hablar.
Wow.
Y había una periodista, una colega, que me dijo, si viene Jack Nicholson, yo voy a ir desnuda. te apuesto que si viene Jack Nicholson, y nunca lo cumplió, pero perdió la apuesta porque vino.
Ajá. Genial.
Así que, pero me acuerdo como si fuera hoy, ella diciendo... Ah, voy a ir desnuda, sí. ¿Qué va a venir, no?
Genial, genial. Bueno, acá encontré la lista. Mm. Bueno, mira, era Tarde de Perros.
Qué peliculón.
Tiburón.
Sí.
Nashville.
Uh-huh.
Y Barry Lyndon.
Uh-huh.
Las otras cuatro nominadas con la película de Forman.
Un par de esas películas estuvimos considerando traerlas, pero hubo un momento en la programación que se nos iba a convertir en un festival de hace 50 años, y
claro.
no en el festival de cine. Porque, a ver, está bueno homenajear, está bueno que no se olvide, pero hay que celebrar el cine que se hace hoy, ¿no es
sí,
cierto? Y
sí.
como tenemos una cantidad limitada de espacios, en algún punto tuvimos que cancelar.
Claro,
o sea,
claro.
Barry Lyndon estuvo muy cerca. Y
que hay una copia fantástica también.
Sí, 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 sí. Y Tiburón, que la están estrenando en cines en todo el mundo, también todos los programadores decían Tiburón, Tiburón, Tiburón.
Claro.
Pero en algún punto nos echamos atrás porque dijimos, bueno, vamos a tener 50 películas de hace 50 años. Y,
claro. y hablando de ese tema, ¿qué va a pasar con el cine argentino justamente, el cine argentino contemporáneo? ¿Y cómo va a ser la posición del festival? Porque bueno, se preanuncia de que va a haber una nueva edición de Contracampo, que fue la muestra paralela que se montó en contra de las políticas del Instituto de Cine, y que fue realmente apoyada por un sector bastante importante y sobre todo influyente de la industria argentina, y eso hizo que muchas películas no llegaran a Mar del Plata tantas.
Tuvimos una que se bajó.
Ajá.
Y hoy lo puedo decir, qué bien que hizo, pero bueno.
Ok.
No voy a decir cuál es, okay. pero la pasaron ellos y nosotros
bien.
Muy contentos.
Y cómo quiero saber, por un lado, cómo ustedes van a vivir esa convivencia, esa nueva convivencia que se pronuncia en el horizonte, y por otro lado, saber cómo ha sido la construcción de la programación de cara al justamente nuevo cine argentino, el cine argentino contemporáneo, considerando la merma de producción tan grande que hay también.
Mira, el cine argentino tiene un lugar fundamental en el festival. La mayor parte de Mar del Plata Classics son películas argentinas. Pero además, a la hora de programar el cine contemporáneo, el cine argentino es muy importante porque tiene una competencia argentina. Hay una competencia latinoamericana donde van dos películas argentinas y una competencia internacional en donde siempre ponemos dos películas argentinas. Mm. Ahí ya tenés 14 películas argentinas. En total se anotaron 70 películas. Uh-huh. Es decir, que eso, si tenés en cuenta que en el Bafisi se pasaron 100 películas argentinas y en Mar del Plata se anotaron 70, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente no tenemos el espacio para pasar las 70 como sí tiene el Bafisi. Es decir, que conseguir uno de los lugares en Mar del Plata es algo difícil. Uh-huh. No es la proporción entre, digamos, es un lugar muy, muy deseado. Y es algo en lo que hemos trabajado, le dedicamos los últimos 20 días a mirar del derecho y del revés todas las películas que se presentaron. Y ya estamos, tenemos unas 22 películas argentinas que se van a... Son todos estrenos, obviamente, en Argentina. Uh-huh. Y algunas muy buenas.
Todos estrenos del festival.
Sí, 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 sí. Bien. A ver, son películas... Regla número uno del uh-huh. festival es... No se puede pasar nada que se haya visto ya en Argentina.
Claro.
Entonces hubo películas que se anotaron y pasaron por el Bafisi, el Festival de Cine de las Alturas... Incluso armaron un grupo de amigos, consiguió un lugar donde pasaron una película, la pasaron y nosotros nos enteramos, la tenemos que sacar.
Claro.
O sea, tiene que ser estreno nacional. Pero bueno, hay 22 películas de todos los géneros, tenemos películas de terror, tenemos thrillers, tenemos documentales. Y está bastante bien.
Bueno.
Está bastante bien. Qué algunas bueno. con actores conocidos. Voy a contarte una infidencia. No te voy a decir quién.
No se escucha a nadie, bueno, no te preocupes.
Bueno, no te voy a decir quién. Pero hay un actor, un gran actor argentino, uh-huh. que tiene 3 películas seleccionadas. Uh-huh. Así que vamos a tener un festival
bueno.
de este gran actor argentino contemporáneo.
Muy, muy conocido.
Muy, muy conocido. Que bueno, a ver, y ese... aleatorio, es decir, los productores de estas películas las presentaron, cada una, todas muy diferentes entre sí. Uh-huh. Y bueno, y él está en 3.
¿Y ¿no? cuántas películas argentinas van a estar en la competencia internacional?
Dos.
Bien. Todavía más no o menos sabemos. Como es norma, ¿no?
Sí, 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 es una regla. Tenemos 2 lugares, ¿no?
Bien.
Y una va a ser de una directora. Una de una directora y una de un director, porque la diversidad también forma parte del planteamiento a la hora de diseñar las competencias.
Excelente, excelente. Bueno, hacemos una nueva pausa musical de la mano de Nicolás Giancalini en la operación técnica. Tanda y retornamos con el último bloque de entrevista a Gabriel Lerman, director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y vamos a aprovechar, ya que es un gran crítico, para preguntarle el estado del cine en el mundo. Pausa y ya venimos.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily. Un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina.
Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
L'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, y volvemos de esta pausa musical y tanda que nos permite también hilvanar lo que significa la beta gastronómica de Cultura en Imagen. Nosotros hacemos con esto también un homenaje a Carlos Morelli y Rómulo Berruti, siempre con función privada, porque ellos fueron los introductores de beber al aire. Nosotros a veces bebemos, a veces no, pero sí consideramos que el momento etílico es fundamental, y gracias a nuestros amigos de Destino Vino y a Cava Winston en Rodríguez Peña 1515, vamos a hacer entrega de este Sinergia Malbec 2024, procedencia Rivadavia, Mendoza. Un Malbec fantástico de color rojo intenso con destellos violáceos, concentrado en aromas, frutos rojos y maduros, en boca elegante, equilibrado, persistente y agradable, de nuestros amigos de Destino Vino, que va a la mesa, no sabemos si local o internacional, de Gabriel Lerman, pero él se queda con la botella en esta noche.
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor, un placer.
Buenísimo.
Los vinos, ¿viste? No es el de Francis Ford Coppola, que tiene sus bodegas por Estados Unidos, pero es un vino realmente de calidad internacional y absolutamente de película.
No, además, en Estados Unidos el Malbec está en todos los lugares que venden buenos vinos, es un tipo de vino muy instalado, muy respetado.
Qué bueno. Así que le va a encantar a la gente de Sinergia escuchar esto.
Sí.
Y nos va a encantar como espectadores saber también cómo ves la realidad del cine. Por un lado, también hilvanando una parte de la pregunta con el mismo festival y el tema de las plataformas. Porque, bueno, justamente Cannes tiene una resistencia muy grande a programar contenidos de producción de plataformas. Uh-huh. Venecia ha tomado un camino distinto. Uh-huh. Eso le permitió también a Venecia tener algunos títulos muy sonoros en el devenir del tiempo, que Cannes no tuvo. Uh-huh. Cannes consiguió otro tipo de material de una factura quizás más clásica a nivel de producción. Pero eso también genera una paradoja, tanto en los festivales como en el modelo de espectador. Uh-huh. Que el espectador cinematográfico parece estar ya en una zona más gris, ¿no? Porque hay películas que la gente directamente va a verlas como consumo en plataformas, y a veces son películas que realmente también merecen estar en la pantalla grande, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo precisamente, por ejemplo, en Mar del Plata, que se proyectó la película de producción de Netflix de Scorsese. Uh-huh. Y El Irlandés. Uh-huh. Y realmente verla en pantalla grande
es otra cosa, sí.
No hay manera.
Sí, porque aparte en Estados Unidos Netflix proyecta muchas de estas películas, porque además hay una regla de la academia que dice que se tienen que pasar por lo menos una semana en Los Ángeles. Entonces, ya que la tienen que pasar una semana, las estrenan, las pasan durante un tiempo. Entonces, en eso somos privilegiados, pero después, cuando van a otros mercados, no lo hacen, ¿no? Porque el objetivo para ellos es que sea contenido para la plataforma, que la gente consuma horas, que pague la membresía, que estén contentos. Uh-huh. El tema de la sala es secundario, ganan mucho más de esa otra manera. Pero a la vez yo valoro mucho lo que hacen, porque le dan dinero. A ver, el tema de hacer cine es la financiación.
Exactamente.
Y sobre todo el tema es quién te pone el dinero cuando tenés que hacer una gran producción. Yo hace muy poco estuve hablando con Alejandro Amenábar, que dirigió El Cautivo, que es la historia de Miguel de Cervantes Saavedra cuando estuvo prisionero en Argelia. Y claro, es una película con un presupuesto considerable. Tuvo que recrear Argelia en el siglo XVI. ¿Y quién puso el dinero? Disney. Para su plataforma, digamos. Después se estrenan los cines, intentan hacer una campaña para los premios.
¿Pero qué pasó en el medio que Hollywood dejó de ser la usina de financiamiento para este tipo de megaproducciones?
Y porque en este momento Hollywood pone el acento en lo que convoca a la juventud que paga la entrada. Uh-huh. Y eso son las películas de superhéroes. Entonces, Warner apuesta a los pulpos, que no son precisamente las películas de mayor calidad, aunque algunas son, digamos, tienen mucha calidad técnica.
Sí,
la claro. película Superman, la última, está muy bien hecha, es
ni
muy
hablar.
Entretenida.
Sí,
es
sí, un, sí, sí, ni hablar.
Muy buena, pero donde pusieron 150 millones de dólares, porque están a, es un producto, lo ven como un producto, que va a generar 1.000 millones de dólares.
Claro.
1.000 y luego... Eso es simplemente lo de lo que va a dejar el cine, pero luego tiene genera una cantidad de dinero infernal en productos, en licencias, en esto, en lo otro. Pero en otro tipo de cosas es más arriesgado y ese lugar lo tomaron las plataformas, ¿no?
Claro.
Entonces, una de las películas que va a estar en el festival, o que creo que va a estar en el festival, porque nos falta un cierre, pero estamos muy cerca, es de un gran director al que una plataforma le dio el dinero que necesitaba para hacer lo que él quería hacer.
Claro.
Con carta blanca. Es decir, cuando Cuarón hizo Roma y se tomó el trabajo de reconstruir México de su infancia al detalle, y hacerlo además en blanco y negro, yo creo que solamente Netflix podía darle el dinero y decirle, toma, haz lo que quieras y no me cuentes.
Claro.
¿No? Los estudios en general están más preocupados por que no se salga de lo que ellos, del producto que quieren para la venta. Y,
sí.
Y entonces...
Bueno, ahora se vendió Paramount, de hecho.
Claro, sí, sí, sí.
Además.
Sí, sí, sí. Pero bueno, esos son otro tipo de negociaciones. Pero no, creo que es muy valioso lo que hacen también. Porque, en general apuestan a los directores que han demostrado cierto talento y les dan cheques en blanco.
Cosa que, digamos, en... El mundo de las majors no estaría sucediendo.
No pasa y...
No ha pasado históricamente, ¿no?
Sí,
tampoco.
Sí, sí, sí. Son experiencias muy frustrantes, digamos. Hay muchos directores que... A ver, la historia negra de Hollywood es... Haces una primera película que independiente, que te va muy bien. Te llama un estudio, te dice... Vení a hacer esta película de 200 millones de dólares. Y se engolosinan. Dicen que sí, aceptan. Y después los queman.
Claro.
Porque tienen que lidiar con todos las contras que te podés imaginar, ¿no?
De tu larga experiencia en Los Ángeles y precisamente teniendo ese Hollywood a la mano,
sí.
y de todo el conocimiento a través de lo que significa el paso del tiempo a través del mundo del cine y los estudios, ¿cómo podés imaginar que se avizora el futuro del cine? Del cine de Hollywood particularmente, entendiendo justamente todas estas disyuntivas y todas estas coyunturas tan particulares que hacen que el cine esté en un estado, no digo de crisis, ¿no? Pero sí de expectación muy grande con respecto a lo que significa la generación de audiencias para salas. ¿Cómo lo ves ese futuro? ¿Qué va a pasar?
Mirá, yo te cuento algo. Hace 15 años atrás, por ahí menos, yo le hice esta misma pregunta a Woody Allen. Y Woody Allen me describió lo que iba a pasar meticulosamente tal como ha ocurrido. Todavía falta un poquitito más hacia lo que él me dijo. Él me dijo, mirá, en el futuro las grandes películas van a ser grandes eventos por los que la gente va a pagar cualquier dinero para poder entrar a verlos. Y él me dijo un número, me dijo, la entrada va a costar $50. Ahora estamos por los 22, una cosa por el 25. Si vos querés ver F1, ¿no? La película de Brad Pitt, todo el mundo te decía, esta la tenés que ir a ver en IMAX.
Claro.
Y la entrada de IMAX costaba $25. Entonces, vamos en esa dirección. Van a encontrar la forma de que la proyección sea cada vez más espectacular, conseguir una entrada sea cada vez más difícil y que sea como un conseguir una entrada para un partido de fútbol importante o un concierto, donde a la hora de pagar vos no dudes en poner $50. Yo creo que vamos a llegar a eso, ¿no? Al cine. Y me dijo, y por el otro lado, el resto del cine la gente lo va a ver en su casa, en cómodamente instalados en sus pequeñas salas de cine. A ver, yo en mi casa de Los Ángeles tengo un televisor de 80 con un equipo de sonido espectacular y un sofá que pocos cines pueden competir, y es una sala de cine, mi sala de cine, ¿no es cierto? Entonces es como el gran evento por un lado y tu sala en tu casa. Y yo creo que eso es el tema, es qué pasa con lo del medio, ¿no?
Exacto.
Pero por ejemplo, a mí no me interesa, a mí me encanta ir al cine, me gusta ir al cine, sentarme en un cine, que paguen la luz, que haya gente. Y muchas veces no tengo que ver, porque no me interesa, claro, este producto que genera tanta ansiedad. Y después la otra opción es la película de terror, la película religiosa, algún thriller, después las películas indias, porque en Estados Unidos hay una comunidad india que... Sí. Y encontrar una película independiente. Por ejemplo, acá van a estrenar ahora La vida de Chuck,
sí,
que la fui a ver a un cine. Y es una película muy distinta, muy interesante. Pero son lo que cada vez falta más. Porque en el diseño del negocio eso es para que vos veas en tu casa, en tu cine de tu casa.
Con lo cual podemos inferir que todo lo que significa producción independiente o art... o de arte, va a migrar directamente a lo que es el mundo de las plataformas en un futuro?
¿Qué sé yo? La verdad, todo es posible. A ver, yo creo que no soy el único que le gusta ver este cine independiente en una sala. Creo que ese mercado siempre va a existir. En Los Ángeles siguen habiendo cines pequeños que pasan películas independientes o películas pequeñas. Todos los eneros en Sundance se hace el festival de cine independiente más importante del mundo, y la gente va dispuesta a cuchillar a alguien con tal de conseguir una entrada.
Claro.
El entusiasmo que hay por ver estas películas que después terminan en las plataformas y las terminás mirando en tu casa. Pero la idea de ir a verla junto con otras...
Sí, participar del espectáculo personas. Cinematográfico.
Claro, claro. Además, Sundance se hace... ¿Fuiste alguna vez?
No, en Sundance nunca estuve.
Sundance se hace en un gimnasio. La sala más grande que tiene es un gimnasio. El resto del año es un gimnasio.
Claro.
Y ponen sillas y te juro, si tenés una entrada, sos un campeón.
Bueno, y eso un poco pasa también con el Festival de Mar del Plata. Sí. Porque ¿cuánta gente fue en la última edición? ¿Tienen más o menos?
No sé, que no tengo ese número, pero te puedo decir que el año pasado pasamos Metrópolis y la gente iba con puñales a conseguir la entrada. Así que ese es el objetivo nuestro.
Claro.
Nosotros queremos generar el entusiasmo y que la gente... Porque... no es lo mismo ir al cine de tu barrio, donde además últimamente vos vas al cine de tu barrio, te metes en el multiplex y sos vos y seis más mirando la película, que ir a un festival donde estás con mucha gente que tiene el mismo entusiasmo que vos para compartir esta experiencia. Y si en algún momento llegamos a que las entradas no alcancen y que conseguir una entrada sea algo para sentirte un campeón, ese día el festival va a estar en un lugar mucho mejor que en el que está ahora. Eso es lo que quisiéramos, digamos, ¿no?
Bueno, y yo creo que va a ser posible, y ojalá que suceda lo que ha sucedido antaño, que la gente se iba de Buenos Aires a Mar del Plata a instalarse para compartir las semanas del festival.
Siguen yendo.
Los estudiantes de cine. Sí, 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 sí. Digo, toda esa magia que tiene el Festival de Mar del Plata, acorde a su larga historia y, a, uh-huh. y por qué no, parte de su leyenda, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero la clave... La clave son las buenas películas.
Exactamente. Y ya lo bueno que nos has dado el indicio de que va a haber varias de las buenas, de muchas, las muy buenas.
Muchas, muchas, muchas muy buenas películas.
Gabriel Lerman, director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 40 ediciones del festival, próximo noviembre. Te esperamos nuevamente cuando se haga el anuncio oficial de la programación y desmenuzar con mucha mayor exactitud lo que estamos dando como primicias y algunas cosas dando la intuición para el oyente, pero muy agradecidos también de estos anuncios primeros que hemos compartido aquí en esta noche de domingo en Radio Cultura.
Bueno, gracias por invitarnos y se merecen las primicias.
Muchas gracias. No,
aparte me moría por contarlas.
Nicolás Giancaglini en la operación técnica. Hacemos la pausa final de lo que significa este programa y nos despedimos con música, como tiene que ser y no puede ser de otro modo, con música de películas. Así que nos reencontramos dentro de 7 días de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica y les damos realmente las gracias absolutas de haber estado en la sintonía de Radio Cultura y compartiendo lo que significa el mundo del cine y qué mejor que el mundo del cine pensado en el cine. Y qué mejor que pensado en un festival como es el caso del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Hasta el próximo domingo y muchas gracias y muy buen cine.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos.
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily. Un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.